Solamente dos palabras que quiero que anote que no se le van a olvidar. Lo voy a poner en espera un momento, yo me las sé, pero quiero que se pregunte cuáles serán esas palabras. Alabado Dios. Pero sí quiero decirle el tema, vamos a hablar de la postergación. ¿Cómo hacerle frente a la postergación? ¿Qué es postergación? Posponer, dejar para luego, para después. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver unos versículos en el libro de Hechos, capítulo 24 y verso 24. Ya estamos listos. Amén. Gloria a Dios. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba tal vez que le diera dinero, dice el versículo siguiente. Vamos a dejarle ahí. Alabado Dios. Y él postergó, dejó para después, y vamos a ver lo que sucedió. Soberano Dios, te damos gracias, te damos la gloria y la honra a ti. Señor mío, estamos en tus manos, Dios glorioso, sabiendo que tú tienes el control. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, que tú hablas a nuestras vidas y tu Espíritu está aquí, Señor, corrigiendo las vidas, tocando las vidas para arrepentirse, oh Dios, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dios, por lo tanto, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Sabemos que tú harás la obra, Dios mío, en este día que tú nos das para adorarte. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos estamos listos? ¿Cómo hacerle frente a la postergación? No olvide el tema. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, en un sondeo que se ha realizado tiempo para atrás, se ha deducido que alrededor del 98% de la encuesta, la gente, hombres y mujeres, han postergado algo en un momento o en otro de su vida, empezando de la iglesia, no le hace institución, allá afuera, lo que sea. Pero el otro 2%, dijimos un 98%, han postergado. El otro 2% todavía no se han dado tiempo para pensarlo, y son como la persona que dijo que iba a postergarlo todo, pero había decidido dejarlo para mañana. Algunos son tan buenos para la postergación que ya ve que sale el periódico, depende del lugar donde usted esté, y aquí pues sale el USA Today, pero en lugar de leer ese periódico, leen el periódico USA Tomorrow, en lugar de USA Today, cuando así se llama el periódico, ¿verdad? Así que se dice que mientras la persona, hombre o mujer, envejecemos, dijo el otro, nos es más difícil hacer ejercicio, mantener la condición física. ¿Por qué? Porque se está envejeciendo. Alguien escribió que la postergación es su pecado y dice: porque no me trae sino aflicción. Sé que debería dejarla y en verdad lo haré mañana. Así que se aflige y está ahí y no avanza y lo deja para mañana. Hace años, hermanos, un predicador muy famoso hizo igualmente un sondeo en la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, para ver cuáles eran las palabras más famosas. Y así que agárrese bien y quiero que las anote y no las olvide jamás, porque estas van a cambiar su vida, porque la palabra de Dios lo dice. Y él investigó cuáles eran esas palabras más famosas en las Escrituras. Por ejemplo, él quería saber cuál era la palabra más triste y luego cuál era la palabra más feliz que se encuentra en la Biblia. Estamos hablando con la palabra. Y había una lista llena en su libreta ahí de palabras que él escribió. Y cuando llegó a la palabra más peligrosa, es decir, la más triste, ¿cuál fue, cuál cree usted que fue la palabra que encontró? Mañana. Mañana puede ser una palabra muy peligrosa, porque el mañana le ha privado a muchos sus sueños, a muchos soñadores. Le voy a poner un ejemplo. Alabado Dios. Por ejemplo, a los jóvenes universitarios les ha privado sueños educativos de oportunidades. Él ha estorbado a hombres y a mujeres en toda la época que tenemos, en todos los tiempos sobre la faz de la tierra, a hombres y a mujeres que vengan a Cristo Jesús. Más que otra palabra en el diccionario, la más peligrosa es el mañana. El mañana no es nuestro. Si Dios quiere, haremos esto o aquello, alabado Dios, ahora. Y si Dios quiere, lo haremos mañana. El mañana no nos pertenece. Pero permítame decirle que la palabra favorita de Satanás es precisamente esa: mañana. Mañana iré, aceptaré a Jesús. Mañana o luego, la próxima semana, iré a la iglesia. Lo dejo para después y el mañana puede no llegar. Pero la palabra que más se acerca al corazón de Dios, ahora, ¿cuál cree que es? Hoy, today, hoy. Una palabra tan importante que la Biblia recalca. Estaba yo escudriñando el libro de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, y varias veces en el mismo capítulo 3 de Hebreos, que la palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la gente en el desierto que sacó de Egipto e iban rumbo a Israel, y se endurecieron y quedaron postrados, y los hijos entraron. Hoy, y dice nuevamente: si oyeres hoy su voz, la voz ¿quién? Del Espíritu Santo. Hoy, Dios quiere que las personas vengan hoy a Él y sean salvas. Así que yo quiero hablarles hoy entonces de la postergación, de cómo afecta nuestras vidas. En esta primera introducción quiero darle algunas formas. Primero, en lo que usted puede, dependiendo la persona o la carrera que usted tenga, si ya se va a tener consecuencias aquí en la tierra, pero en la conclusión le voy a hablar lo que es, de lo que es eterno. Así que en lo primero, ya en lo último, vamos a hablar de una forma más específica sobre lo peligroso de postergar y dejar para mañana. Así que quiero primero recordarles que cuando uno lo deja para luego, cuando uno lo deja para mañana, lo que ya ha dejado para cuando usted lo aplaza, entonces se priva de la oportunidad más grande que hay aún sobre la faz de la tierra de servir al Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted solamente ha cambiado de religión, como luego sabemos, pero está conformista, alabado Dios, pesimista y negativo, y no ha entendido que estamos puestos aquí para servir a Dios, para adorarle a Él y hacer algo para su gloria, para su obra, extender el reino. Si usted no ha entendido eso y no se ha prestado ese plan, lo siento, está perdiendo su tiempo. Le va a servir al gobierno, a la institución, a la escuela, alabado Dios, tal vez a sus hijos, a su esposo, o echando el overtime o part-time, pero no le va a servir a mi Dios. Así de sencillo se lo digo. En cierta ocasión el Señor estaba hablando a sus seguidores, a los que querían servir al Señor, sobre el discipulado, y estaba tratando de instruirles a ellos sobre su respuesta inmediata hacia el llamado. A los que decimos que somos cristianos, yo creo que Dios nos ha llamado, ya basta, alabado Dios. Si no le ha llamado Dios, póngase otra vez, pídale perdón, dígale: Señor, perdóname, he sido inútil, estéril, tú me has llamado y tú has puesto un precio. Vamos a ver el precio, Mateo, Lucas, perdón, porque también voy a usar Mateo, capítulo 9, verso 57. Alabado Dios. Agárrese de su banca, de su teléfono, de su carro, en su cuarto, donde quiera que me esté escuchando. Alabado Dios para siempre. Lea o escuche juntamente conmigo. Y aconteció que yendo ellos, es decir, Jesús con ellos, uno le dijo por el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Verso 59. Y le dijo otro, ahí va otro, un segundo. Le dijo a otro: sígueme. Directamente Jesús le dijo a él: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué le contestó el Señor? Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Vamos a seguir leyendo unos dos versículos más. Entonces también dijo otro, un tercero, escuche bien, te seguiré. Y de esos hay muchos. Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Verso 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Ese es el cristianismo. Ese es el precio del discipulado. Si usted no lo está siguiendo, se equivocó de religión. Arrepiéntase, venga el Señor y sírvale, alabado Dios. Amén. Así que no estamos aquí diciendo que uno, Jesús no está diciendo, lo voy a explicar, que uno no debe de enterrar a sus seres amados, a sus muertos. Uno, como uno le dijo, tampoco le decía que no es importante que uno dé la bienvenida a los que le visitan en casa. Pero mucha gente se queda en casa con el pretexto de la visita, el pariente, la comadre, el vecino, y no sirve a Dios. Se olvida de su compromiso con Dios para agradar a aquel que ni quiere servir a Dios. Los dos se quedan, alabado Dios, mirando atrás. Así que lo que Jesús quería decir, que es muy fácil, cuando viene el llamado de Dios a su vida, tenga la edad que tenga, usted, si es cristiano, en nuestras vidas, y pensar que hay muchas razones para responder al llamado después, cosas que tenemos que hacer primero. Primero deja sepulto a mi familiar, deja atiendo, déjame despido de mi esposita, déjame caso, deja compro los negocios, deja estudio. ¿Quién le garantiza que va a vivir? Dios no garantiza eso. Alabado Dios. Además, cuando Él tiene la intención, Él sabe más adelante que usted se va a descarriar en la universidad, en la política o en su misma religión y se va a ir por allá y no va a servir a Dios. Dios sabe, entonces se lo lleva antes. Dice, este no me va a servir. Y después de terminar esas cosas, hay veces perdemos la capacidad de oír la voz de Dios, de ser sensibles a Dios. Por eso el cristianismo está como está ahorita, apático, frío, junto con los gobernantes y los presidentes y quejándonos, ¿por qué esto y por qué aquello? Vamos a orar por allá y por acá cuando debemos estar clamando siempre. No esperar que nos ataquen, no esperar que los misiles lleguen, que llegue el terremoto gigante. Tenemos que estar orando ahora. Nada que tengo flojera, se me pegaron las cobijas, no. Alabado Dios, no. Pierde la capacidad de servir a Dios. Cristianos estériles, alabado Dios, y siendo arrastrados por esposita, esposito. Mateo 26, otro capítulo, alabado Dios, verso 38 en adelante. Hermanos, pongan mucha atención y amigos que me escuchan. Alabado Dios. Esta es una de las experiencias, le voy a demostrar cómo puede usted perderse de servir a Dios Todopoderoso. Aquí se relata, mire, una de las experiencias más tristes que yo considero, escuche bien, de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, porque justo en ese momento Jesús se dirigía al Calvario y Él estaba agonizando, y cuando Él ocupaba nuestra ayuda y de sus discípulos, no la encontró. Vamos a leer. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. ¿Qué hicieron estos hombres? Y yéndose un poco más adelante, es decir, en el huerto, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo, sino como tú. Mire la triste historia, verso 40, alabado Dios. Y vino a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo, igual como el cristianismo de hoy, alabado Dios. Amén. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pedro, Juan, Jacobo, escogió a tres, dejó a ocho durmiendo allá, velando, y se quedaron dormidos. Se llevó a estos tres más adelante, igualmente se pusieron a dormir. Cristianos que no oran ni cinco minutos, ni media hora, los llamamos a la oración, no vienen, no creen en eso. Esta no es iglesia, alabado Dios. Y se adentró más adentro él, Jesús. Dijo que él estaba triste hasta la muerte. Cuando volvió, sus discípulos no los halló velando, los halló durmiendo. Es igual que la iglesia hoy, durmiendo. Alabado Dios. Así que los instruyó, verso 41, y les dijo, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está puesto o presto, pero la carne está enferma. Síguele haciendo caso a la carne. Se me pegaron las cobijas, tengo flojera, alabado Dios, y ahí se va a quedar. El espíritu está conectado con Dios, está dispuesto, pero la carne es perezosa, está enferma, siempre poniendo excusas. Alabado Dios, velar y orar para que no entréis en tentación. queremos hacerlo debido a, pero hay veces la carne nos gana. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Síguele haciendo caso a su carne, y verdad, a sus pensamientos humanos. Velar y orar. Dos veces más el Señor se adentró más hacia adentro, hacia el huerto. Recuerde que Él se iba a enfrentar a la cruz para agonizar conforme a la voluntad de Dios, y por nuestros pecados, el mío y el suyo. Pues iba a hacer ese sacrificio. Estaba lidiando con su naturaleza humana en lo que llama la pasión de Cristo. Dos veces más volvió y los halló a sus discípulos durmiendo. Adelántese al verso 45. ¿Sabe qué les dijo el Señor? ¿Quieren seguir durmiendo? Bueno, síganle. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormir ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Iglesia, ¿quieren seguir durmiendo? Sigan. No quieren caminar, alabado Dios, no quieren hacer nada para el Señor, síganle. El frío va a seguir frío y el caliente, caliente. El que sea justo, sigue siendo justo. Y el que sea impío y pecador, siga ensuciándose. La Biblia dice eso, Apocalipsis. Total, si eso quieren. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Yo pienso que los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, los tres preferidos que se llevó, no tenían ninguna idea de lo que estaba sucediendo en esos momentos, ni cómo el evento se iba a desenvolver en la historia. Iba a quedar palpado aquí, porque de haberlo sabido ellos, no se hubieran quedado dormidos en vez de permanecer velando y orando. Mire, todos los tres hubieran escrito libros importantes que hubieran descrito la vida de Cristo, su agonía, pero no pudieron escribir. Todos, miren, los tres, sí, en un futuro ellos fueron paladines para testificar del Señor, y dos de ellos dieron su vida, Pedro y Jacob, y Juan fue el que escribió el Apocalipsis, el Señor lo dejó hasta después. Pero ellos jamás, escuche esas cosas, las cosas que nos perdemos de aquí en la tierra, de no servir al Señor como debiéramos. Hubo una cosa que nunca podían ellos volver a hacer. Nunca podrían volver a ese momento otra vez en que Jesús les pidiera que oraran por Él, cuando les fue dado la oportunidad de orar por el Señor en su hora final. Y orar jamás volvió esa oportunidad. Yo no sé cuántos de nosotros, cuando lleguemos al cielo y que ya allá el Señor nos permita limpiarnos toda lágrima, porque allá será enjugada toda lágrima, y veremos momentos cuando pudimos haber hecho algo grande para Dios, pero debido a que decidimos postergarlo, es el tema, alabado Dios, perdimos la oportunidad. Tal vez yo no sea como otros que dicen que han oído la voz de Dios. Mucha gente dice, hombres y mujeres, yo no la he oído literalmente, pero hay veces yo sí como que oigo al Señor hablarme a mi mente, a mi espíritu, a mi corazón, de algo que debo hacer, y tal vez yo debería llamar a una persona, o simplemente recibo la impresión de hacerlo. La otra mañana yo pensaba en una persona y sentí decirle a mi esposa, tal persona estará así, no sabiendo que en la tarde el hermano de esa persona iba a morir. Alabado Dios. Uno siente el presentimiento, Dios le avisa. Cuando uno responde, por lo general descubre que había algo que estaba pasando allí, en esa persona, en ese sitio. Pero hay veces nos ocupamos en algo y no lo hacemos, y hay veces permitimos que las circunstancias o las excusas de la vida nos presionen y en otra dirección nos guían, y luego hallamos que deberíamos estar allí. Y es maravilloso, mire, cuando somos sensibles al Dios Todopoderoso y cuando queremos servirle y somos obedientes cuando Dios nos habla y nos dice que vayamos a darle una palabra de aliento a alguien, o llamar por teléfono a alguien, o ministrar de la manera que Dios nos ha puesto a ministrar en la gente, sea en hospital, en cárcel, en casa, donde sea. Dios nos llama, oímos su voz y respondemos, y no lo postergamos, sino que lo hacemos cuando, ahora, no mañana. Cierto poeta, hermanos, lo dice así: si con placer estás viendo alguna obra que un hombre está haciendo, si lo quieres y lo amas, díselo ahora, No retengas tu aprobación si piensas que merece un elogio. Hoy es el tiempo para entregárselo, porque él no podrá leer su lápida al morir. Di las palabras con verdadero aliento, no esperes hasta que la vida se acabe. Eso dijo un poeta. Vamos a ver, anoté otro poeta, me llamó la atención, llamado Charles Hanson Towns. Este poeta dijo lo siguiente, esto me movió a mí el corazón y espero que a usted también. Escribió lo siguiente, y cito las palabras: a la vuelta de la esquina tengo un amigo en esta gran ciudad sin fin. Sin embargo, pasan los días y semanas, vuelan, y antes de que me dé cuenta, ya ha pasado un año y nunca veo la cara de mi viejo amigo. Porque la vida es una carrera veloz y terrible. Él, es decir, mi amigo, sabe que lo quiero bien, como en los días en que llamaba a su puerta, y él a la mía. Éramos más jóvenes entonces y ahora somos ya hombres atareados y cansados, y cansados de jugar juegos tontos y de tratar de hacernos un hombre. Mañana, dije, mañana llamaré a mi amigo, solo para mostrarle que estoy pensando en él. Pero viene el mañana y se va el mañana, y la distancia entre nosotros crece y crece a la vuelta de la esquina y, sin embargo, a kilómetros. Tiene un telegrama: señor, su amigo murió hoy. Y eso es lo que seguiremos y merecemos al final, a la vuelta de la esquina: un amigo que se va la postergación. Los que me están viendo aquí, los que me escuchan, esta es una lápida. Y hay una inscripción aquí, un nombre y todo. Cuando alguien se muere, si usted se muere, mire, una lápida, su nombre y fecha. Ni su casa, cara, ni su carro del año, ni su mujer, ni sus hijos, ni su perro se lleva. Solamente usted y su situación, su condición, cómo iba por dentro. Así es, así están las cosas. La postergación nos priva de ministrarnos los unos a los otros. Aquí, cuando confraternizamos, cuando vinimos a la iglesia o nos visitamos, el que es aislado, el que es llanero solitario, no hay quien le ministre, está solo. El lobo se lo come, se lo lleva. La iglesia no funciona así, el cristianismo no funciona así. Así que muchos dicen, lo dejamos para luego y luego lo hacemos. Tengo la sensación de que mañana va a ser un día muy intenso, muy atareado, actividad. En realidad lo creo. Vamos a ir a la casa y pensar en todo lo que hemos estado poniendo. ¿Vamos a hacerlo mañana? No. Hagámoslo hoy. Si usted no lo hace cuando el Espíritu de Dios le habla, por lo general queda sin hacer. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y repito, la palabra que más aprecia el diablo es el mañana. Inclusive a sus demonios le dicen: díganle que sean cristianos, pero que hagan las cosas mañana, que se entreguen mañana. Yo no me enojo que vayan a la iglesia mañana. Pero la palabra favorita de mi Dios es hoy. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, personas que me escuchan, porque tenemos cientos y por la gracia de Dios esperamos tener miles y miles de amigos. Todos los que quieran ser mis amigos, yo los acepto, porque Jesús fue amigo de publicanos y pecadores. Y la Biblia dice que si el cristiano se pone frío y apático, muchos borrachos y prostitutas irán adelante al reino de los cielos. Esa es mi Jesús, esa es la palabra de Dios. Hagámoslo hoy. Si usted no lo hace cuando el Espíritu Santo le habla, se queda sin hacer. Yo no sé cuántos están de acuerdo con eso o lo posponen. Espero que no. Otra razón por la que la postergación es peligrosa: dijimos, digamos que ninguno aquí es creyente. Un momento, como que nadie es algo terrible, pero vamos a suponer, algo terrible. Pero por un momento, como que no somos creyentes aquí. La postergación le privará del éxito en la vida. Y estamos hablando de cosas terrenales ahorita. Todavía no nos metemos a la conclusión, donde vamos a enfatizar específicamente. Nadie que practica la postergación triunfa en nada en la vida, nada. La postergación le priva de las oportunidades de triunfar. Me gusta como lo dice Charles Windor. Él escribe de esta manera los efectos de la postergación como si fuera humana. Vamos a decir como si la postergación fuera una persona humana. No, pero es post, dejar para después. pero él como que es humana, le da casi una personalidad y dice esto, la postergación, como que fuera un hombre o mujer la postergación. Vamos a ver. La postergación siempre gana. Puede ganarle al universitario cuando se trata de tareas. Puede ganarle al pensar al ejecutivo cuando se trata de correspondencia. Puede trabajar más que cualquier ama de casa cuando se trata de aspirar el polvo o lavar los platos. Ay, mañana los lavo. Puede resistir más que cualquier padre de familia en lo que se refiere a disciplinar. Deje a los muchachos y muchachitas sin disciplinar y verá. No lo ama, ni la ama. Aunque la ONU diga que no lo debe traer a la iglesia, que está en contra de su voluntad. Eso dice la ONU. ¿Qué dice la palabra de Dios? Puede ser más lista que cualquier vendedor en lo que se refiere a ventas. ¿Por qué? Porque la postergación tiene un solo producto básico y centra toda su energía hacia esa sola meta, y eso produce derrota por puro genio de su gestión. Es autosugestión, lo sugestiona la postergación para mañana, mañana, después, después. Así que entonces dice, cierta persona o hombre, sigue diciendo la postergación, cierta persona, supongamos, dormía a la luz de la luna, se asoleaba en el sol, vivió una vida de voy a hacerlo y murió sin hacer nada. Ay, me gustaría hacer esto, pero yo quisiera, pero quisiera venir a la iglesia, pero servir, pero pastor, yo, pero, y después el pero, pura excusa y excusa, no queremos de eso. Como ven, si no podemos actuar cuando se nos presenta la oportunidad, estamos condenados a la derrota y al fracaso. No éxito aquí en la tierra en nada, ni como ministro, ni como estudiante, ni como empresario, ni funcionario, ni nada, ni padre de familia. Iba a hacer todo lo que un mortal puede ser mañana, la postergación y el que le sigue, su sugestión. Nadie sería mejor que él mañana. Oh, yo puedo mejor que ese, yo predico mejor que el predicador. Sí, ¿cuándo? Mañana. Y nunca lo hace. Cada mañana apilaba las cartas que escribiría mañana. El más grande de los trabajadores, este hombre podría haber sido mañana. Me gustaría hacerlo mañana. Yo sería mejor que ese, ¿cuándo? Mañana, nunca. El mundo le hubiera conocido si él le hubiera visto mañana. ¿Cuántos sueños truncados de las personas, hombres y mujeres? Se dice que el panteón, el cementerio, tiene el mayor número de soñadores. Quisieron y enterraron todos sus sueños con su vida y no hicieron nada. Nunca le hicieron ningún monumento, no se merecieron nada. Pero la verdad es que murió y se desvaneció a la vista, y todo lo que dejó cuando terminó su vida fue una montaña de cosas que iba a hacer mañana. La palabra del diablo. Mañana. Eso no es éxito. Hable usted con cualquier vendedor simplemente, o con cualquier hombre de negocios, y el arte de triunfar es saber qué hacer y hacerlo hoy, today, no mañana. Hacerlo en ese momento. Tomás Hudley lo dice de esta manera. Alguien más dijo, o sea, fue este Tomás Hudley, dijo: el resultado de toda educación es hacer lo que tienes que hacer cuando se debe hacer, sea que te guste o no. ¿A quién le va a gustar ir a trabajar y en la madrugada y trabajar de noche? ¿A quién? Pero tenemos que hacerlo. Pero a la iglesia, como es voluntario y servir a Dios voluntario, nadie quiere hacerlo. Y la Biblia dice, hay personas que dicen: yo quisiera hacer esto y aquello y aquello y aquello, pero esto, tengo que estar preparado, tengo que apacentarme, lo que cumpla años, lo que me gradúe, lo que esto, lo que me case, lo que. Y Pablo dice, si primero es la voluntad, lo demás viene enseguida. No tienen la voluntad. Esta debería ser la primera lección que se debe de aprender por temprano que un hombre empiece o una mujer, y es probablemente la última lección que se aprende completamente, el hacerlo hoy. Es igual como con Dios. Hacemos todo. Y cuando ya estamos hasta, ¿ya? ¡Ay, Dios! Ayúdame, Dios. Eso es lo que debería hacer primero. buscar el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás le venía añadido. Hay personas que no son gozosas, no se han casado, no emprenden nada, porque están queriendo ser perfectos. Si yo observo las nubes que llueva, nunca voy a sembrar. El perezoso ve caerse la cerca ahí y le crece la enramada, la gotera, y no le deja de sonar, y nunca voy a arreglarlo, y está zas y zas y zas. Aprendamos hasta de los proverbios. Alabado Dios. ¿Cuál es la lección aquí? A ver, no se va este micrófono. Hacer las cosas que uno tiene que hacer cuando tiene que hacerlas, nos gusten o no. Ay, ya no me gusta esa mujer, ese hombre. ¿Usted se lo escogió? ¿Usted lo eligió? Alabado Dios, sea en la internet o donde sea. ¿Usted lo escogió? Ahora aguántese. Alabado Dios, no cambie y cambie y cambie. Alabado Dios, no se haga. Lo único que usted escoge es su esposa o su esposo. No, su suegra no se lo escogió. Y su papá tampoco. Yo no sé cuántos usan una lista de cosas por hacer usando papel amarillo y anotan lo que deben de hacer, y al revisar la lista dicen, bueno, está bien, ¿qué es lo peor que yo tengo que hacer de esta lista? Están chequeando ahí. ¿Qué es lo que más me preocupa de esta lista? Entonces lo ponen a la cabeza de la lista. ¿O acaso toman lo que más le preocupa ahí y siguen añadiendo cosas? Voy a seguir haciendo esto, lo que menos tiene importancia, añado y añado y añado, y al final no hace nada. Así que siguen empujándolo hacia abajo. Lo más importante, no, se pone en la cabecera en primer lugar. Esto es primero. No pague sus biles y verá cómo se le cortan la luz, el agua, o hasta lo sacan de la casa. Lo primero es lo primero. ¿Qué dijo Jesús? Teniendo comida, techo y vestido. Eso es lo básico. Pero queremos otros lujillos por ahí, ¿no? Y andamos hasta el cuello. No podemos. Y Jesús nos dice, yo no te metí ahí, tú te metiste. O sea que esta lista ha estado ahí tal vez por semanas, por meses. Y usted sabe, amigo, que será mejor que lo haga de una vez. Haga su tarea hoy, porque el examen está a las puertas. Yo no sé cuándo se van a preparar a un test y no estudian. Mejor ni vaya. Lo van a regresar para atrás. Pero alguien que se capacita, que estudia, va y dice, échemelo para acá. ¿No tiene otro por ahí? Alabado Dios. El examen está a la puerta. ¡Haga su tarea! Hay creyentes modernos que ya ni Biblia llegan a la iglesia. Si quiere una tablet, si la tiene, pues tráigala, pero ni eso. Y nos quejamos que el gobierno ha quitado los mandamientos, que ha quitado acá, cuando las iglesias han sacado las Biblias, han sacado escuela dominical, han sacado estudios de adoración, alabado Dios, y puro entretenimiento han traído. Esas son las iglesias modernas. Sigan entreteniendo, es así, verá. A ver dónde va a ir a bailar. La persona que puede elevar estas cosas difíciles a la cabeza de esta lista y hacerlas cuando debe de ser hecha, esa persona ha dado un paso gigante y sigue avanzando y tumbando gigantes y no está quejándose. Hay personas que yo no quiero escuchar. Queja y queja, yo no sé en quién han creído. Hablan todo pura derrota. Yo dudo que desconozcan a Dios, porque el que conoce a Dios habla la palabra de Dios y habla conforme la palabra. Alabado Dios. Pero hay veces un vocabulario que digo yo, guarda, ¿dónde es? ¿De dónde lo sacaron? Alabado Dios. ¿De las malas noticias, de las novelas? ¿Del compadre, de la comadre? Esas personas han dado un paso grande, el que hace las cosas hoy y avanza, hablando como Dios. Alabado Dios. Y tiene el control. Ahora mire, he hablado solamente de cosas introductorias. Vamos a entrar al mensaje. Amén. Solamente de cosas de la tierra y cosas que le afectan. Es decir, que usted se puede privar de servir a Dios aquí en la tierra o de tener éxito aquí en la tierra. Pero vamos a entrar ahora sí a la área específica, delicada. Amén. Vámonos a Hechos. A Hechos. Sí, a Hechos. Alabado Dios. Verso 24, ¿dónde estamos? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, agárrese, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La postergación no solo les va a impedir a ustedes servir a Dios aquí en la tierra, que es un privilegiazo servir a Dios, también La postergación les va a impedir que triunfen, que sean hombres y mujeres gozosos y que triunfen donde están. No solo eso, sino que la postergación le va a impedir a usted ir al cielo. Ay, Padre. Y ser un verdadero creyente. Miren, esta historia, Hechos 24:24, quiero hablarles de dos personas, de las cuales probablemente poco han ustedes escuchado, aquí no mucho, no son muy importantes ellos aquí, pero era un hombre llamado Félix y su esposa Drusila, que no son muy necesarios personajes principales en las Escrituras del Nuevo Testamento, pero sí son ilustraciones clave de lo que sucederá cuando la gente hace postergación entre una relación que tenemos con Dios y la identificación de identificarnos con Él y hacer las cosas que Dios nos manda en esta tierra. Así que leemos en la historia que Félix, en realidad se llamaba Antonio Félix, y era griego de nacimiento, estaba bien conectado con el Imperio Romano. Mucha gente está conectado aquí políticamente y religiosamente, pero no tiene a Cristo, porque en realidad él recibía de su hermano en el Imperio Romano su nombramiento como procurador de Judea. Estamos hablando de una de las provincias de Israel, Judea. Él gobernaba ahí. Cuando Pablo fue traído ante Félix, escuche bien, entonces, falsamente acusado de sedición, este gran apóstol, mis respetos al apóstol Pablo, le predicó el evangelio sentado con Félix, juntamente con Félix, ahí como parte de su séquito, como procurador de Judea, ahí se encontraba Drusila, su esposa. Ahora vamos a hablar un poquito de esta parejita, alabado Dios. Ella procedía de la gente, o sea, o de gente de mala sangre. ¿Por qué? Porque era una de las hijas de Herodes Agripa I. Vamos a ver, es una jerarquía esto de los Césares, de los Agripas, de los Herodes, de los papas. Y vamos a ver. Y Félix aquí la había convencido de que dejara a su esposo, de eso hay un montón, su esposo anterior, y se casara con él. Y una de las hermanas de Berenice se casó con Agripa, otro Herodes, así se le llamaba Agripa, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II y Herodes el Grande, Agripa el Grande, ahorita se los deduzco cuáles son cuáles. Así que su padre de esta Berenice era Agripa, era Herodes Agripa I, que fue el que asesinó a Jacobo, hermano de Juan, al primer que mató a espada para agradar al pueblo judío y fariseos. Y luego trató de matar a Pedro, recuerda Hechos 12, cuando Pedro fue echado a la cárcel y estaba guardado ahí, pero Dios envió su ángel y lo sacó. Hechos, lo lee en su casa, Hechos 12. Pero su tío abuelo, Herodes Antipas, fue el otro que decapitó a Juan el Bautista. Ya en el ministerio, antes cuando Juan el Bautista, precursor de Jesús, lo encarceló y le cortó la cabeza. Y su bisabuelo, Herodes el Grande, fue el que mató a los bebés en Belén, tratando de eliminar también a Jesús chiquitos, ¿recuerdan? A los inocentes. Así que Drusila venía de ese linaje, era la tercera esposa de Félix, es al igual que hoy, la segunda, tercera, cuarta, y ahí se la llevan, alabado Dios. Y ellos eran una pareja real y ambos eran una pareja perversa, viviendo en pecado. Así que a esa linda parejita, el apóstol Pablo va y les predica el mensaje del evangelio a Félix, aunque en realidad no fue precisamente Pablo que estaba compareciendo ante Félix. Escuche esto porque es bien importante. Vea la identidad que tenemos en Cristo Jesús. No, era más bien Félix, el procurador romano de Judea, compadeciendo ante el apóstol Pablo. Los papeles se voltean. ¿Por qué? Félix compadeciendo ante Pablo, porque cuando Pablo hizo su defensa ante el procurador Félix de Judea, no se puso a defenderse a sí mismo, se puso de pie. No, usted no es víctima, no se ponga a lloriquear y a ser pesimista. Ay, lo que me hicieron, y que esto, y que mira acá, y que el mundo acá. No, usted es más que vencedor. Párese con postura, alabado Dios, delante de quien sea, de gobernante, lo que sea, y usted predique, aleluya, ante el procurador romano. Y él entonces empezó a hablarle de Cristo y le predicó el evangelio y lo llevó a donde él lo quería llevar. Y Pablo entonces iba a donde él fuera, que fuera Pablo, en cualquier circunstancia, siempre predicaba el evangelio de Jesucristo. Estuviera encarcelado, estuviera latigado, estuviera con este otro Agripa, estuviera donde estuviera, Pablo predicaba el evangelio, tenía un solo mensaje y llegaba a ese mensaje lo más rápido posible. Hay personas que andan por todo y por allá y entreteniendo y no predican el mensaje de Jesucristo. Y andan de allá y hablan de profecía y hablan de acá y hablan, pero no llegan a lo Jesucristo, a su muerte, sepultura y resurrección, a arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Ese es el mensaje. Es lo que predicaba Pablo. Ahora, así que se puso de pie y no trató en gran cosa de justificarse a sí mismo Pablo. Simplemente, mire, se levantó, abrió su Biblia, es decir, su boca, porque no traía, si acaso, pergamino, entonces, y empezó a predicarle a Félix y a Drusila acerca de la fe en Jesucristo. Pocos hombres y predicadores como Pablo. Conozco algunos. Uno de ellos, mis respetos, que predica así, tan sencillo, y predica a Jesucristo, es el evangelista Billy o Franklin Graham. Billy también lo hizo, pero Franklin Graham, es uno de los evangelistas que admiro, y al ver su vida, donde quiera que él va, ante gobernantes y cortes y todo, ha alabado a Dios, cuando lo veo ir, siempre él predica a Cristo y no se pone a divagar en ningún mensaje subsidiario. Ay, lo que está pasando acá, lo que está pasando allá, no. Él va al grano, en programas de entrevistas, en todos los lugares importantes donde él tiene oportunidad de hablar. Es un gran evangelista porque predica a Cristo Jesús crucificado por nosotros y resucitado para nuestra justificación. Es un gran evangelista, así que sencillamente él habla a la gente de una manera que la gente pueda entender el mensaje, tan sencillos. Eso fue lo que Pablo hizo. A ver si podemos explicar el mensaje de Pablo. Y está sencillo, miren, Pablo lo que hizo aquí, predicó a Cristo Jesús y habló acerca de tres puntos. Número uno, habló de la justicia; dos, del dominio propio; y luego del juicio venidero. Fácil, ¿verdad? Tres cosas. Ahora, mire, vamos a ver... Gloria a Jesús para siempre. Cambio de micrófono, pero no de planes. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Nuevo micrófono, vamos a ver. Gloria a Jesús. Aunque se terminen las pilas, el Espíritu Santo nos da fuerzas, amén, para nuevas baterías. Verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Alabado Dios. Fue bien apropiado para el tipo de personas, mire, que lo escuchaban, porque Félix, esta persona, con Drusila y toda esta clase de gente impía, pensaban que Pablo tal vez iba a ponerse de pie y hablar sobre las diferencias entre judaísmo y cristianismo. Mucha gente así espera y le gusta debatir. Dice: háblame de tu religión. Gloria a Jesús. Hay más libertad con este, ¿verdad? Alabado Dios. Y quieren pelear lo que crees y que yo nací en este, y que mi papá y que mi abuelo. No. Yo le voy a hablar de Cristo. Yo no me meto tampoco en debates. Lo que cree este, lo que cree aquel, lo que dice la Biblia. Amén. Alabado Dios. Pablo llegó a la presencia de ellos y empezó a predicar justicia. Número uno. Ahora, uno puede ver, por ejemplo, las Escrituras y cómo ellos empezaron a sentirse incómodos, Félix y Drusila, su ex ahí. Y entonces, y preguntaron: bueno, este no es el mensaje que nosotros esperábamos. Mira, está predicando acerca de la justicia. Así que Pablo terminó su primer punto de justicia aquí y entonces ellos lanzaron un suspiro y entra al punto número dos, dominio propio. Ve cómo Pedro también nos instruye con eso, que tengamos fe y añadamos justicia, dominio propio, todo eso, toda la lista, dominio propio. Y esto de seguro no pertenecía al vocabulario de ellos, ni cómo hablaban ni cómo vivían. ¿Por qué? Porque no habían mostrado ningún dominio propio, viviendo así en adulterio como estaban. Habían vivido por mucho tiempo en pecado, sin ningún control. La nueva moralidad de hoy en día: hoy es mi novia, es su amante, si no está casada con ella o con él, no se haga, alabado Dios. Pablo empezó a hablar entonces del dominio propio Y de la moderación, también dice otra versión, dominio propio, moderación es igual. Y ellos casi estaban debajo de la mesa queriéndose esconder por lo que le voy a decir. Pablo termina su sermón con esos tres puntos: juicio venidero, y justo lo que necesitaban ellos, estaban escuchando ese mensaje, habían oído algo sobre la justicia, el dominio propio, y ahora Pablo estaba diciendo la importancia que es todo lo que cuenta, que mientras estos estaban sentados en el, lo importante de esto, del juicio venidero, porque mientras Félix estaba sentado en el trono terrenal aquí, Pablo le dijo: hay uno que está más alto sentado en el trono allá, en el cual te va a juzgar y tú vas a tener que darle cuentas. Eso es el clase de mensaje: hay alguien sentado en el trono a quien tú vas a dar cuentas, vas a comparecer y vas a ser juzgado. Y el juicio, le dijo, está a la puerta. Así que el juicio venidero, este debe haber sido uno de los mensajes tremendos de Pablo, porque la Biblia nos dice lo que sucedió en respuesta a su predicación. Lo que no se ve que sucede muy en nuestros días, ¿verdad que no? Cuando uno predica, o la gente se enoja o se convierte. Pero mire, me cuentan a mí que uno de los predicadores de antaño aquí en los Estados Unidos dice, hermanos, que literalmente cuando él predicaba, la gente se agarraba de la silla para no levantarse y venir y caer de rodillas y aceptar a Jesús. Hoy en día no lo vemos, ¿no? Y si siente el impulso, mejor se queda o no lo hace y lo deja para mañana. Realmente se sentían impulsados a hacerlo, sentían esa convicción, y eso es a lo que el Espíritu Santo vino a convencer: de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí a Félix y a Drusila lo estaba convenciendo de pecadote, y no quisieron cambiar. La Biblia habla del impacto, mire, de la postergación. El impacto de ese día en Félix, dice que literalmente se asustó. ¿Por qué? El Espíritu de Dios usó esa palabra especial en el texto del Nuevo Testamento para describir el miedo que estaba sintiendo este hombre y esta mujer también. Y no es que se asustara solo un poco, otra traducción dice que se aterrorizó, tembló, como aquel rey pagano que le escribió en la pared en el libro de Daniel: Mene, Mene, Tekel, algo así, Upasin, ha sido encontrado culpable, ha sido juzgado y ha sido encontrado culpable. Y enseguida murió. Le temblaron todas las manos, pies, dientes y murió. Dios lo juzgó ahí mismo. Antes de seguir, Dios juzgó al Herodes, al último, el grande, al de Hechos de los Apóstoles. Y dice que en uno de los, parece que capítulo 12 o en adelante, cayó muerto y fue comido por gusanos. Dios lo juzgó literalmente aquí en la tierra. El Dios Todopoderoso le había hablado al corazón de Félix por el apóstol Pablo en su sermón de tres puntos: sobre justicia, dominio propio y juicio venidero. Y cuando Pablo terminó, mire, Félix estaba asustadísimo y temblando, pero no aceptó a Jesús. Lo postergó. Fue un momento en que Dios tocó su corazón de modo que nunca más olvidaría ese mensaje, o nunca más tendría la oportunidad. La Biblia, el Nuevo Testamento, habla de otras posibles visitas, porque él dijo: vete, cuando tenga oportunidad de oírte, te oiré. Y dice que él esperaba que le diera dinero, y lo hizo venir, pero nunca escuchó un mensaje tan fuerte cuando Pablo predicó, y él tembló. Dejó el puesto mejor este y dejó encargado a otro, a su sucesor, y se fue. Yo creo, la Biblia no dice nada, guarda silencio, se haya perdido. Esa vez se asustó hasta la médula por la convicción. Así que qué trágico sucedió en ese momento. La intención, la postergación, verso 25 que ya leímos. Vete, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora, vamos a terminar. Es interesante que la palabra intención se parezca a la palabra enterrar. Tenía intención y no la hizo, la dejó para mañana y lo enterraron. Intención es sinónimo de enterrar en la Biblia. ¿Cuántos sueños, hermanos, y cuánto de nuestro futuro ha quedado enterrado por la expresión: oh, lo voy a hacer, a mí me gustaría, no, pero después, luego? o casi lo hice, o tal vez mañana, u otro día hablamos de eso. ¿Sabe que Félix en efecto oyó a Pablo tal vez otras veces, pero nunca tuvo la oportunidad otra vez de que el Espíritu le tocara así y se arrepintiera? Lo hacía venir, vete ya, Pablo. Dejó el puesto, lo sucedió a alguien más, puede verlo ahí. Así que termino diciéndole dos cosas, si quiere las anota también, que trae la postergación. Hablamos primero que cuando usted posterga las cosas afecta su servicio al Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Segundo, cuando usted posterga las cosas, entonces pierde usted la oportunidad de triunfar en la vida, de hacer algo para usted, para su casa. Y tercero, cuando usted posterga las cosas, pierde su salvación, como este hombre llamado Félix. Las dos cosas que le quiero decir ya para cerrar son las siguientes, que son muy peligrosas en cuanto a la postergación. Primero, la postergación nos da la impresión de que tenemos las riendas del mañana. Esa es la primera. Segundo, la postergación no toma en cuenta las incertidumbres de la vida. El mañana no es nuestro, el hoy. Esa es la primera, que no toma en cuenta la postergación. Lo segundo, que la vida trae incertidumbres del mañana. Quizá me enferme, quizá esto, quizá aquello. Incertidumbres para no hacer las cosas. Así que, hermanos y amigos, hoy es el día de salvación. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando pone 2, 3 veces la misma palabra hoy en la Biblia, nos quiere decir algo muy importante, como en Hebreos capítulo 3, verso 7, verso 13, y Hebreos capítulo 4, verso 7. 2 veces en el mismo capítulo y 1 en el 4, y luego Pablo lo sigue diciendo, y finalmente el libro de Revelación, Apocalipsis, nos dice hoy. Amén. Gloria a Dios para siempre.